Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast en el cual hablaremos acerca del sentido arentiano de la banalidad del mal. Bueno, para empezar, la expresión fue acuñada por Hannah Arendt en su obra Eichmann en Jerusalén. Bueno, Arendt usa esta expresión para referirse a la ambigüedad del concepto de maldad por el que algunas personas pueden ser manipuladas por conceptos frívolos de lo bueno y de lo malo. Quisiera introducirles acerca de la vida de ella. Ella fue una prodigiosa teórica de la política, posteriormente nacionalizada en Estados Unidos. Fue de religión judía y fue una de las personalidades más influyentes en el siglo XX. Perteneció a una notable generación de pensadores europeos judíos obligados al exilio por el nazismo. El pensamiento de Hannah nace en un contexto histórico sumamente convulso. El totalitarismo, en medio de una de las etapas sumamente sombrías del mundo contemporáneo, en el cual se presenciaba el Holocausto, las dos guerras mundiales, la división del mundo en dos bloques, la privación de derechos y persecución en Alemania de judíos, así como su breve encarcelamiento en este año 1933. Todo esto tomó como una influencia en las reflexiones impresas a lo largo de los estudios de la autora, que a su vez también contribuyeron a que ella decidiera emigrar, puesto que el régimen nacionalista le retiró la nacionalidad en 1937, por lo que fue apatriada y después consiguió su nacionalidad estadounidense. Bueno, la autora refiere esta tesis a partir del seguimiento del caso de Eichmann, en el cual ella participó y asistió como una reportera de la revista The New Yorker. Y se preguntarán ustedes, ¿quién es Eichmann? Bueno, él fue un criminal de guerra austriaco-alemán de alto rango en el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los mayores organizadores y responsables del transporte de deportados a los campos de concentración de muchas personas, de lo cual él nunca se sintió responsable en ningún momento. Tampoco se sintió culpable de su colaboración con el genocidio nazi. Por el contrario, siempre se mostró orgulloso de esto. Entonces, por tal razón, fue sometido a un análisis psicológico, el cual dio como resultado que no tenía un perfil psicológico de psicópata, sino por el contrario, una persona curiosamente normal. Entonces, ¿cómo explicábamos esto? Pues explicaba, ¿cómo explicamos su comportamiento? Pues se explicaba bajo la evidencia de una franca naturalidad a la falta de la reflexión en sus argumentos, de lo cual la autora comenta que la falta de pensamiento puede venir de una suerte de locura moral altamente peligrosa. Con esto, Arendt no considera que el pensamiento nos pueda garantizar la máxima altura de algún ideal, pero sí supone que el hombre puede caer en la estupidez por falta de pensamiento. Y en la semántica arendtiana, el pensamiento corresponde a la actividad espiritual de la autorreflexión, de pensarse y repensarse. Ahora bien, pues tampoco es que Arendt considere que todos los actos de maldad se expliquen a partir de la falta de pensamiento, sino que también existen otros factores que influyen. Lo que se cuestiona Arendt es cómo una persona que tuviese un historial tan intachable, con ideologías positivas, libre de odio, con comportamientos correctos, se volviese un genocida de tal nivel después de haber ingresado al régimen nazi. Entonces ella se preguntaba, ¿será que acaso el poder corrompe a las personas? ¿Acaso todo esto que el proceso que él obtuvo lo convirtió de esa manera? Pues para Arendt esto no era posible. O sea, no tiene nada que ver el hecho de que pase por alto el sufrimiento de otras personas con la adquisición del poder. Es más, digamos que uno de los factores por los que muchos alemanes se adhirieron al nazismo fue por el cansancio y la resignación de la clase obrera tras las derrotas que había venido sufriendo su país durante la Revolución de 1918. Entonces vieron en el gobierno de Hitler como una posibilidad de salir adelante, un incentivo y una identidad alemana. De esta manera, la oposición al nazismo no significaba otra cosa que la oposición a la patria. Entonces ellos eran muy nacionalistas. Entonces todo este pensamiento que Hitler impuso en estas personas promovió una obediencia ciega ante él, ante el líder. Impuso un odio ante las minorías raciales, ante las minorías políticas, e instauró un apetito insaciable de conquista y exaltación hacia el pueblo alemán. Entonces, Prácticamente a estos hombres se les hacía como una especie de lavado cerebro a tal punto que dormían completamente su conciencia y los despojaban de su piedad, meramente instintiva. Por lo que ellos decían como, oh, no decían como, oh, qué horrible es lo que estoy haciendo, sino que decían como, qué horrible es lo que tengo que presenciar en el cumplimiento de mi deber. Llegaban a este punto en el que el régimen coloreaba todas estas aberraciones, haciéndolas parecer buenas intenciones. Y un ejemplo de estas buenas intenciones es cuando crearon la primera cámara de gas con el objetivo de conceder a los enfermos incurables el derecho a la muerte sin dolor. O sea, básicamente ellos reemplazaban la palabra asesinato por el derecho a una muerte sin dolor. Entonces, este era el pensamiento que se les iba inculcando a cada uno de estos soldados. Pero Aren plantea que el pensamiento será la mejor manera, la mejor herramienta contra la manipulación, que nadie nos puede quitar, inaprensible para los demás y por muy poderoso que sea. Entonces, de esta forma, Aren distingue el pensamiento de cualquier otra forma de conocimiento. El objetivo del conocimiento es la verdad, y de tal búsqueda surgen las ciencias mientras que el pensamiento busca el significado. Entonces, como hablando, asociándolo con lo que veíamos la clase pasada, el pensamiento construye autonomía y la autonomía criterio de juicio. Entonces, de lo contrario, una persona que no tenga este criterio de juicio, esta autonomía, estaremos tratando con una persona con una minoría de edad, tal como lo planteaba Kant. Y créanme que esta ausencia de pensamiento puede encontrarse tanto en personas ignorantes como en personas con alto nivel informativo. Y esto se puede evidenciar lamentablemente en nuestra sociedad, en la cual muchas personas tienen acceso a la información, tienen acceso a pensarse y repensarse, a reflexionar sobre temas controversiales, y de igual manera rigen sus pensamientos en base a un ideal establecido o en base a una creencia que lleva muchos años. Entonces, ahí se ve mucho como que uno puede ser muy estudiado, pero de igual manera la falta de pensamiento los puede afectar. De esta manera, lo que quiero resaltar con este podcast es la gran importancia que tiene el pensamiento en nuestras vidas, y no solamente en la esfera privada, sino también en la esfera pública. Porque aunque el pensamiento no garantiza el buen actuar, sí nos permite tener como un criterio y una aptitud escéptica para cuestionar algunas ideologías y unos prejuicios que nos pueden llevar a cometer actos indolentes y peligrosos. Es como más como tener una aptitud de cuestionar e interrogar cualquier valor, de pensarse y repensarse, para que de esta manera hagamos uso de el derecho de la denuncia y de la crítica, que, como decía Hannah, sería muy bien efectiva en nuestra sociedad. Muchas gracias.